conversando sí. Desde el bloque anterior. Nos acompaña Nibaldo Mochatti, que en el estudio del Expreso Bio Bio. Estamos con Mauricio Pulgar y Sebastián del Río, que han hecho esta denuncia pública y han seguido todos los protocolos, pero no llegaron a puerto. Sí. Y una de las preguntas antes de irnos a la pausa que hacía mención Álvaro tenía que ver con qué es lo que esperan ustedes en materia judicial.
A ver, en materia judicial legalmente está prescrito.
Claro. ¿Ya?
No hay nada que hacer, pero lo que no está prescrito es el daño moral. Mm. En ese sentido nos estamos agrupando, por ahora somos cuatro.
De ahí la importancia de estar, de que hay muchas más víctimas.
Sí, son muchos.
¿Ex-seminarista o algunos sacerdotes?
Hay laicos también.
Yo les voy a contar mi experiencia cuando a mí Gonzalo Duarte...
Cuando dices, perdón, laicos también, ahí se incluyen también a los acólitos que trabajaban en las iglesias con estos sacerdotes.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario Quil, pues ya se suicidaron 3 personas. Y eso es grave. O sea, ¿cuántas personas más se tienen que morir para que la Iglesia Católica del Paraíso diga, sí, nos equivocamos, cometimos delito, esto es grave... Y tenemos que parar ahora.
Perdón, ¿y en el momento que estamos hablando, esto sigue ocurriendo?
Yo creo que sí.
Mauro Ojeda sigue teniendo
acceso.
Jaime da Fonseca lo suspendieron entre comillas. Ahora, si se supone que nosotros estábamos mintiendo, ¿para qué lo suspendieron?
Claro. ¿Ya? ¿Quién más?
Mira, ejemplo...
José Holguín también estuvo un rato castigado, pero sigue ejerciendo. Y él tiene a su haber, lamentablemente... haber manipulado a muchos seminaristas que hoy día a lo mejor al escuchar esto van a colapsar en su sistema nervioso porque se van a acordar que efectivamente lo que les hicieron era lo que nunca debió haber pasado.
Yo quiero detenerme un poco en la figura del presbítero Mauro Ojeda. El Santo Padre Francisco, cuando le entrega el documento a los obispos, documento que fue filtrado por Canal 13, en una nota al pie de página, En este documento de 10 o 9 páginas, dice: de hecho constan en las actas de la misión especial graves acusaciones contra algunos obispos o superiores que habrían confiado dichas instituciones educativas a sacerdotes sospechosos de homosexualidad activa. Mauro Ojeda, según tengo entendido, en la primera época de su sacerdocio fue formador del seminario y lo sacaron de formador del seminario por problemas de conductas afectivas poco confiables, por llamarlas de alguna manera. Y después lo nombran rector del Pontificio Seminario Mayor, siendo que ya había un antecedente. Sí. Pero me quiero empalmar esto con otra situación bastante grave. Santiago Silva Retamales, obispo auxiliar de Valparaíso en la época mía, hoy día presidente de la Conferencia Episcopal y obispo castrense de Chile, una mañana de noviembre me dice: conversemos. ¿Cómo estás? Me dice. Yo le contesto: mal. Conversemos. Hoy día en la tarde conversamos, y Santiago Silva parte diciendo: bueno, Sebastián, Mauro tiene problemas afectivos que han recaído en ti. Yo quedé mirando para el otro lado y después de un rato: perdón, padre, le digo, ¿de qué se trata esto de los problemas afectivos? Mira, la verdad es que al parecer Mauro tiene conductas homosexuales y ahora se enamoró de ti. Y yo te exijo que tú lo enfrentes. La víctima, yo, enfrentando al victimario, obligado enamorado por el obispo que debería haber tomado el caso en sus manos. Ese es Santiago Silva. El mismo que Mauricio comentaba hace 10 minutos, que le dijo: eres mejor muerto. Y otra cosa, el nuevo presidente de la Comisión para los Abusos Sexuales de la Iglesia, Monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo, en la misma época que yo presento la denuncia, me dice: si tú pretendes que la Iglesia añosa y canosa venga de rodillas a pedirte perdón, mejor da la media vuelta y olvídate. Deja la Iglesia Católica. Ese obispo me echó de la Iglesia Católica, no sé con qué poder. Por suerte yo no lo consideré así. Y sigo siendo católico. Y quiero decir otra cosa. Hay un tema, y Mauricio, apóyame tú en esto. Estos curas se presentan como salvadores, como los redentores, en una etapa en que tú eres vulnerable y permeable a todo lo que te van diciendo y a todo lo que te van enseñando. Entonces van formando una situación de abuso donde tú no tienes escapatoria, donde tú finalmente terminas viéndolos a ellos como unos grandes salvadores y terminas entregándote.
Mauricio, ahí es cuando uno habla de la obediencia, ¿no? Uno de los tres votos para ordenarse sacerdote.
Se supone que tú eres virtuoso y por ende el pie para seguir en el proceso para ser presbítero es la obediencia al formador, la obediencia al director espiritual. Directores espirituales que en el seminario no guardan el secreto de confesión, es permanentemente vulnerado y usado por algunos sacerdotes, no todos, para manipular a las personas que a veces tienen poder y dinero y con eso cooptarlo. Y después se usa para muñequear. Por ejemplo, el caso
Karadima. Chantajear, derechamente.
Chantajear. El caso Karadima es una de las cosas que más se repercute, el uso de la confesión, el material de lo que se dice para, en el fondo, manipular a la persona. Entonces, la obediencia es fundamental. O sea, no puedes no obedecer. Porque se supone que si no obedeces, no eres virtuoso.
Ahora, esto ocurría con muchos seminaristas. ¿Y esto no generaba entre ustedes algún grado de solidaridad? ¿No conversaban este tema?
No. Yo cuántas veces no.
Porque tú no sabes si en el fondo...
¿Eres tú el problema o es todo?
En una permanente prueba. Todo el seminario es una permanente prueba.
Ellos te hacen creer que tú eres el problema.
Sí.
Todos nosotros somos así, esto está bien. Si tú bailáis un son distinto, está ahí mal.
Lo que pasa es que tú podías darte cuenta que era más común cuando tú empezabas a ver desfiles de seminaristas por el psicólogo, desfiles de seminaristas con colapso nervioso, jugábamos la pelota y nos pegábamos patas absolutamente ridículas, porque en el fondo había una violencia interior. Había una falta de empatía entre nosotros, si eso es real.
Pero no lo conversaban entre ustedes.
Y no lo conversaban entre ustedes, claro. No, tampoco.
En el fondo, ¿qué ibas a decir?
Es que no, claro.
Mira, se supone que tú eres el desobediente.
Me hago cargo de lo que voy a decir.
Mira, una vez sí discutimos. Una vez tuvimos una discusión y al final cada uno se fue a su pieza a llorar como loco porque había mucha rabia, mucha impotencia por cosas que estaban pasando.
Por ejemplo,
una vez yo hacía mucho calor y hacía tanto calor, obviamente, me saqué la camisa hacia afuera y fuimos a rezar completa, que es la oración de la noche. Y ya estábamos rezando y el cura Mario Lisperger se da vuelta.
¿Cuál cura?
¿Quién?
Mario Lisperger.
Lisperger.
Se da vuelta y empieza a decir: tú eres un sacrílego porque tienes la camisa afuera y que le está faltando el respeto a Dios y bla, 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 bla. Y todos congelados. Nadie se atrevió a decir: oye, cálmese. Si tiene la camisa afuera, no va a pasar nada. ¿Qué pasa? Se hacía mucho calor. Y así empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, una misión, cambiarme la ropa 3 veces porque a él no le gustaba. O sea, al final tú terminas vistiéndote como te dicen en un seminario. O sea, no vas a ir a limpiar el baño con pantalones negros y camisa negra. Pues sería ridículo. Pero es una estupidez.
Esto tiene mucho que ver con lo que el Papa Francisco habla en la carta que le envía al pueblo chileno, a la Iglesia Católica Chilena, el pasado 31 de mayo. En el pueblo de Dios no existen cristianos de primera, segunda o tercera categoría.
Perdón, ¿ustedes le creen al Papa Francisco?
Sí.
¿Tú? No. Mauricio, no.
Yo personalmente creo que esto de la limpieza de la iglesia no lo veo tan claro, pero yo sí creo que el Papa está... Mira, si el Papa no hace algo, su agenda progresista se le va a las pailas.
¿Y tú, Mauricio, por qué no?
Ya, porque él sabe lo que estaba pasando. Él lo sabía. Lo que pasa es que él también está dentro de un círculo en el que está atado de pies y manos. Si eso es verdad. O sea, pretender que vaya a limpiar, entre comillas, la iglesia tampoco es tan real. Porque, ¿cómo haces tú, por ejemplo, como un sacerdote, lo voy a nombrar con iniciales, R.O., ¿ya? Párroco en Valparaíso, en una parroquia X Valparaíso, que está como seminarista estudiando, yo estoy al frente, y llega Gonzalo Duarte, le da vuelta a la cara para darle un beso en la boca, es una persona que está vulnerada.
Ese sacerdote es un pelotudo.
Bueno, pero yo para mí...
Yo lo conozco.
Pero fue abusado. Sí,
pero también
tiene que considerar que él es una víctima. Pero él también abusó. Ese gallo fue formador mío en primer año de seminario.
O sea, que aquí estamos hablando de una dinámica que se produce.
Claro.
Entre un seminarista
pero él
puro que ha abusado y que es una víctima.
Yo te puedo decir que él es una persona con una vocación de verdad que yo considero absolutamente pura, un tipo súper
yo no,
bueno de
corazón. No, perdón,
un pero gallo vivió cosas,
un gallo que sí. Mauricio, un gallo que tomaba agua en la llave en su casa y en el seminario empezó a exigir Coca-Cola. No, Mauricio, por favor, sí, pero Reinaldo es un desgraciado.
Pero no lo nombremos con nombre, por favor. Mauricio. Ya. Lo que pasa es que tú tienes que ponerte en el lugar de él. Es una persona cooptada, es una persona forzada. Si yo le vi la cara de espanto, no solamente
porque
estuviera yo.
Porque lo pillaste tú, era la cara de
espanto. Si lo tomó por la fuerza, si Gonzalo Duarte no se dio cuenta que yo estaba ahí en la biblioteca. Y entonces, él, así como otros, son víctimas de un sistema. Y que al final terminan repitiendo lo mismo que al final aprendieron. Si él también entró como un niño.
Cuando hablábamos de que esto es una secta, cuando hablábamos de que esto es un círculo vicioso, ¿ustedes creen que no se va a limpiar la iglesia?
Está metido en la iglesia, está enquistado.
El problema es que muchos
obispos... ¿Es por este círculo vicioso que fueron abusados y ellos abusan
pasar,
porque creen que es normal?
De dejar pasar para que la cosa continúe. Sí, ese es el problema. De hecho, al Papa Francisco es probable que lo saquen. Si ya hay todo un movimiento en España, también ahora en Ecuador, de decir que él está fuera de la doctrina. O sea, el susto de aquellos que han usado la Iglesia Católica para hacer daño, para adquirir poder económico, etcétera, etcétera, es fuerte y no quieren perder ese poder porque no saben comportarse de otra manera. No saben tratar a las personas de otra manera.
¿Con el celibato se acaba esto?
No.
¿Con el fin del celibato?
Yo creo que el tema de los abusos...
Sí, Ángeles, el celibato y el abuso no va de la mano.
No. Pero yo conozco célibes que son verdaderos hombres de Dios.
Pero si se volviera a lo que es original del cristianismo, que existan personas con celibato y personas que viven una vida matrimonial, lo más probable es que habría una afectividad más sana.
Sí.
¿Por qué? Porque los sacerdotes podrían vivir su afectividad sin problema. Vivirían sus emociones. No se vería como algo negativo enamorarse de una mujer. El seminario, por lo menos de Valparaíso, es muy misógino. Se mira a la mujer de una manera muy despectiva. Desde que tú entras, te dicen que la mujer es un ser inferior. Entonces,
es verdad eso,
tú vas durante 7 años, 8 años, escuchando eso todos los días y que tú perteneces a la casta sacerdotal. ¿De qué me estás hablando?
Pueblo de reyes.
¿Me entiendes? Entonces, te enseñan durante 7 años que tú eres de una casta y que las mujeres son un ser inferior. Durante 7 años, eso a una persona se le graba. Llega a ser parte de su personalidad.
A mí me da la impresión de que hoy día, como está concebido los seminarios en Chile, que es la realidad que más conozco, podría ser que sean verdaderas fábricas de homosexuales, por lo que nosotros estamos hablando acá.
El problema no es eso, el problema es que lo hacen con menores. O con personas subordinadas por razones de conciencia o de poder, sí, claro. Y que por lo tanto pero son también, forzadas.
Ivaldo, si no estoy haciendo una crítica, yo tengo grandes amigos homosexuales. El problema es que la Iglesia Católica tiene un discurso que sus seminarios en contra del homosexualismo.
Claro. El que se usa para torturarte.
Sí.
Exacto, o sea, ojo, me saco el sombrero. Hay Juan Carlos Cruz, es el gallo más... Es el hombre, el ser humano más ejemplar que yo he conocido en el último tiempo. Y no tiene nada que ver con su condición sexual. Pero al interior de la iglesia sí está penado.
Sí, lo que hace... Es que mientras no se unan las víctimas de todo Chile como un conjunto y hagamos lo mismo que se hizo en Estados Unidos, esto no va a pasar a mayores.
Ahora, ustedes se unieron, son 4 ya, están esperando por ahora si hay otros ex-seminaristas.
Tú preguntabas hace un rato acerca de otras personas. Cuando yo, el día de mayo, que Gonzalo Duarte me pide esta carta de renuncia, que fue en 10 minutos, yo el día siguiente me voy donde un psiquiatra de Viña del Mar que me había atendido a mí hace muchos años antes, y el psiquiatra me dice... Me muestra un sillón en su consulta y me dice: mira, Sebastián, en ese sillón han estado 3 jóvenes de tu colegio, los Sagrados Corazones de Viña del Mar, abusados por Gonzalo Duarte, que no van a hacer nada. Si tú dices que yo dije esto, te reviento. El psiquiatra me dice: 3 jóvenes de los Sagrados Corazones, Padre Francisco de Viña del Mar, que fueron abusados por Gonzalo Duarte cuando era rector y director de pastoral del colegio de Viña. ¿Hay otras víctimas que no son clero, que no son seminaristas?
Mujeres también.
Sí.
Muchas mujeres.
¿También?
Sí.
Ay, a mí no me consta
Enrique,
eso.
Humberto Enrique se jactaba de eso.
Lo decía abiertamente.
Sí, lo decía. Se jactaba y se burlaba. ¿Por qué? Porque sabía secreto, manipulación.
Y porque además hay una sujeción de conciencia.
Estamos hablando de que hoy día a lo mejor las personas tienen una forma de vivir la religiosidad distinta, más libre.
Sí.
Hace 15 años atrás, 20 años atrás, la religión era como un absoluto. Veníamos saliendo de la dictadura, entonces la religión era como todo, era como el gran espacio donde tú te podías sentir, entre comillas, confortado y seguro.
No, porque la religión, para el gobierno del pronunciamiento militar, la religión, la iglesia, es una suerte de refugio, donde la gente que estaba siendo perseguida se siente acogida.
Se vivía
de
otra manera.
Y es de eso que se aprovechan los sacerdotes también.
O sea, a tal punto que uno está hablando de esto bajo el prisma, o es decir, estamos analizando una institución que si no es por el prisma de la religiosidad, estamos hablando de una asociación ilícita, común y corriente.
Pero perdón, Álvaro, y una asociación que maneja grandes sumas de dinero.
Mucho dinero.
Mucha plata.
Porque de lo que estamos hablando.
A mí en una oportunidad, Gonzalo Duarte, mucho antes de que esto pasara, me muestra un cheque. Me dice: Mira, tengo un cheque por 1,000,000,000. Me tapa el nombre de la persona que lo había girado. Y me lo muestra el nombre suyo. 1,000,000,000 de pesos. Disculpa, y seguramente va a decir que no se acuerda. Esto fue hace más de 15 años.
Tengo entendido que a Mauricio te ofrecieron plata en algún momento.
También, sí.
A cambio de silencio.
Para no hablar. Entonces ahí un abogado me recomendó que le recibiera aunque sea una parte, para tenerlo como un argumento de que eso fue real. Porque el gran problema para denunciar, bueno, ahora no tanto, pero hace 10 años atrás, 15 años atrás, el gran problema para denunciar era que ningún abogado quería. Yo muchas veces traté, pero todos me decían, pero es que ¿cómo vaya a demandar a la Iglesia Católica? Nadie te va a creer.
Nivaldo, contestando un poco tu pregunta de qué es lo que esperamos en términos de reparación, siempre que volvemos a este tema nos revictimizamos y a mí me provoca, me violenta internamente, como indeciblemente lo puedo decir, valga la redundancia. Pero creo y estoy alineado con las otras víctimas con las cuales estamos tratando junto con Mauricio, que si una denuncia por daño moral a la Iglesia la va a estremecer y nosotros vamos a encontrar algo de paz en nuestras vidas, creo que vamos a perseguir eso.
Muchas gracias, Mauricio. Gracias Sebastián.
Gracias a ustedes por dar.
Seguiremos muy, muy atentos.
Nivaldo, esto es como. Curiosamente, en estos días recuerdo con gran cariño a mi madre, que sufrió lo indecible, murió ella. Sufrió lo indecible, fue junto con mi papá el gran apoyo. Creo que, como sigo siendo providencialista, creo que mi mamá desde el cielo me está ayudando en esto y nos está ayudando. Ella, como mujer católica y mujer buena, no cabe más que recordarla, porque creo que hoy día estoy parado acá y no me maté en su momento, cuando caí en una depresión de la puta madre. Es gracias a toda mi familia, a mis padres primeramente y a mis hermanos.
Sebastián del Río, Mauricio Pulgar, muchas gracias por haber estado en
el espacio. Muchas gracias por el espacio.
Buenos días.